Bueno, del sistema judicial no puedo decir mucho y comparto un poco la sensación que vos decís, lo que se me ocurre respecto a eso, y ahora vuelvo a lo que puedo hablar un poco más. Lo que se me ocurre respecto al sistema judicial es que funciona tan mal o hay tanta necesidad de que funcione que ya la gente hace rato se confunde justicia con venganza.
Ahí
Entonces
está, muy bien,
nos quedamos
sí,
helados. Pero vuelvo a lo educativo, que es de lo que
sí.
tampoco puedo hablar de eso, pero es de lo único que me gusta, por lo menos, decir algunas cosas.
Sí.
Y por eso que te quiero decir, porque yo comparto esto que decís y es una desazón y también uno dice, bueno, ¿por qué? Claro, porque aparte vos me escuchaste varias veces y yo suelo decir que la escuela no es una isla, la escuela es una caja de resonancias de lo que
Muy bien.
pasa de la puerta para afuera.
Sí.
Lo que también puedo decirte, y porque uno, yo creo que no ahora, siempre, uno tiene que asumir que está en un... que está andando por una vida que supone disputas. ¿Qué es disputas? Y
Sí.
sí, disputa significa que las personas somos personas, pero tenemos ideas y maneras de entender la vida distintas.
Sí,
Entonces, hay
va.
quien le gusta vivir la vida y florecer, y hay quien finalmente decide, sin decirlo, que la vida es un camino lento hacia la muerte. Entonces, con esta gravedad de lo que describo, te digo, yo soy de los que eligen sumarme y juntarme con esa gente que música mediante
Sí.
buenos encuentros y ciertos rituales, digo, vamos a pelearle y a sacarle punta a la vida,
Claro.
no simplemente a descubrir que finalmente está la muerte. En ese sentido, lo que te digo es, yo creo que la escuela, para mí y unos cuantos, otros muchos cuantos no, es un lugar para preguntarte si nos animamos o intentamos que allá afuera, en un futuro, podamos vivir un poco mejor. No digo genial. Entonces digo, si estamos, digamos, si somos especulares
Sí.
y tenemos un espejo respecto de la barbaridad que el mundo adulto eligió para intercambiar entre sí y para vivir, quizás la escuela es una oportunidad para poder leer un cuento entero cuando la sociedad te pide pensar con el tamaño y la velocidad de un tuit.
Claro, sí.
Quizás la escuela es una oportunidad para poner pausa
Sí.
cuando, digamos, cuando a la sociedad se la traga la cultura y la lógica de la vertiginosidad de lo que decía un cantante de rock, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces, la escuela puede ser, ¿sabes qué, Quique? Puede ser una demora, en el
Sí,
sentido no de
parar
retroceso.
la pelota y mirar. Bueno, pero
Vos lo dijiste.
no hay ninguna materia en la escuela que me enseñe a incorporar al otro, Gabriel.
No, pero sí hay un... No,
Puede
pero
haber
sí hay un...
algún docente que se avive un poco. En las familias no nos
Sí.
estamos ocupando de que los pibes entiendan que hay otra persona. Mirá qué simple la frase, que hay otro y que el otro tiene que ser escuchado y que tenemos que incorporarlo. ¿Quién en la escuela me explicó a mí esto? Ni ayer,
No.
ni hoy, ni nunca.
No, pero pará, porque ¿quién en la escuela? Todos, nadie, nunca. Yo creo que las escuelas es como la sociedad. O sea, yo me encuentro acá con vos a conversar. Entonces, en la escuela te encontrás un maestro que te hizo sacudir esa incapacidad de poder mirar de otra manera.
Sí,
Entonces, ese maestro,
pero
ya si era de matemática, de química.
no está sistematizado eso, Gabriel. No hay una materia que se llame el otro, por
Te voy
ejemplo.
a
Hay geografía,
dar
historia, y física, y
una mala noticia, te voy a dar una mala noticia,
sí.
Quique. Que hace una materia tampoco alcanza, Quique. Lo que me parece es que la materia es una caja que te permite llenar con algo para entregarle a otro. A veces va vacía. Lo que
Sí.
quiero decir es que lo importante es que haya gente que se quiera involucrar con otro y eso supone, de alguna manera, estar incómodo por un rato y mucho más en la escuela, porque
Claro, muy bien.
pasarle un cacho de cultura a otro puede ser dictarte que copies y que te vayas y que
Sí.
un día vengas y se llama examen y vomites lo que yo quiero escuchar, o enseñar y estar con vos en la escuela puede ser ofrecerte como hace alguien cuando prepara una comida deliciosa y convidarte un cachito de un poema que a vos te queden las ganas de leerte el resto
Eso
del
es,
poema y todo el libro.
sí,
Entonces digo, yo voy por ahí. Yo lo que quiero decir es que las escuelas son ámbitos un poco más pequeños que esta sociedad que parece que a veces no la podemos agarrar porque toda junta se nos va de las manos y decís,
sí,
listo, viejo, Entonces la escuela en la que voy entrando puedo, claro que en esa escuela está aquel adulto que está formateado por lo que vos acabas de decir y que está pensando cuándo se va, cuándo entra, y tenés el otro adulto que está pensando cómo le puede cambiar algo en la vida a ese pibe. Con ese tipo yo me meto a trabajar, ¿para qué? Porque a veces que un pibe, Quique, escuchá, que un pibe, y esto se sale del tema, pero vuelve, que un pibe que viene de una familia en la que nadie fue a la escuela, ese pibe termine la escuela y se anime a soñar y en el patio le cuente en secreto a un compañero que quiere ser poeta y que otro pibe en las mismas condiciones le diga por secreto a una compañera que quiere ser odontólogo. Y entonces, tanto poeta como odontólogo era impensado, insospechado en la historia de su familia. Eso es una revolución, Quique. Entonces, a veces hay que dejar de hablar de las revoluciones tan grandes y pensar que algunas personas podemos hacer algunas revoluciones más pequeñas que no salen, digamos, en la primera plana. Cuando yo te hablo de esta investigación, lo que te digo es que nos permitió poner algunos argumentos para poder pensar que la escuela y algunos docentes, por eso cuando digo la escuela, yo digo las personas concretas, porque el sistema a veces te come, podemos poder generar un lugar en el que, como vos decías, el pibe advierte que hay otro, porque si un pibe crece entendiendo que hay otro y que el futuro mío depende de esa persona y que uno y su futuro tiene que ver con el destino de los demás y no el sálvese quien pueda, mi vida es la única que vale, entonces hay posibilidad que en otro momento, en un futuro, ese pibe pueda armar una sociedad un poquito mejor que esta que hemos desarmado, para no decir construido. Entonces, no, lo que te quiero decir es que esto nos muestra que también se puede desplazar, digamos, cómo se ha desplazado de lo educativo, producto de la sociedad en la que vivimos, a lo punitivo. Entonces, cuando te digo que se judicializan las cosas en la escuela, te estoy diciendo que, fíjate el ejemplo que te voy a tomar. ¿Te acordás que el año pasado padecimos una situación? No, el año pasado no, ya estoy mareado. Este año fue el asesinato de este chiquito que cometió contra otro chiquito en la provincia de Santa Fe. Este año, ya estoy mareado, este año. Bien. Bueno, yo no quiero meterme con eso, que es una experiencia y un suceso desagradable, pero unas semanas posterior, recordá, yo lo comenté en alguna de las columnas, comenzó a haber un montón de amenazas en donde aparecían en los baños de las escuelas, no vengan que mañana hay tiroteo, ¿te
Eso es,
acordás?
sí, me acuerdo.
Porque yo te traigo el tema de la judicialización. ¿Cómo reaccionaron en general muchas autoridades educativas y en muchas escuelas? De la mano de esta judicialización, ¿qué hicieron? En vez de poder entender que, por supuesto que eso no es ningún chiste, es un problema después de que se mató un pibe a otro, pero si no podés como adulto entender que eso además es un desesperado pedido de auxilio de los más jóvenes para decirte, adultos, mírennos, hay futuro, ¿qué hacemos? Entonces estás listo. ¿Qué hizo el mundo adulto que protocoliza, que judicializa? ¿Qué hizo? Empezó
Punir,
a llamar a la
punir.
policía. Claro, pero
Claro.
escuchá, en las escuelas llamaban a la policía para que se paren la puerta, como si eso resolviera. Y
Solucionase, sí.
peor, Quique, algunos casos hacían entrar a la policía para que requisen a los pibes e
Eso
incluso
es,
los
sí.
baños. Y te digo otras cosas que tienen que ver con estos procesos de judicialización. Inventar mochilas transparentes,
Sí,
cosas de hacer
me acuerdo,
requisas andantes.
claro.
O peor, en todo caso, en muchos casos prohibieron las mochilas. Entonces los pibes iban con los cuatro lápices en la mano, como si eso, ¿cuánto puede durar eso? Todos gestos para la tribuna. En esta sociedad que pide que a cualquiera lo cuelguen en la plaza pública, por eso digo, confunde venganza con justicia. Entonces, me parece que cuando digo esto, porque vos lo dijiste de otra manera, lo que quiero decir es que esta judicialización de los conflictos en la escuela, finalmente lo que expresa es el terrible miedo al otro como modo de estar en el mundo, ¿no? Hace poco, capaz la oíste nombrar, lamentablemente hace poco perdimos a una gran antropóloga mexicana que se llamaba Roxana Reguillo, falleció joven, la hemos leído mucho, una persona que viene hace tiempo denunciando y trabajando con la situación de los jóvenes, especialmente en América Latina, en América Central. Ella hablaba de un tema que a mí me quedó pendiente y qué bueno decírtelo porque es una manera también de volver a traerla a ella, que esté entre todos nosotros. Ella hablaba de que de la construcción social del miedo. Entonces, lo que yo te cuento hoy como tema que traigo es justamente cómo se construye el miedo desde muy pequeños y en la escuela. No solamente, como decías vos, se construye anulando al otro, o en todo caso,
No entendiendo
sino
qué es Hit. Sí,
no
okay.
poniendo al otro como una amenaza.
Eso es,
Entonces,
eso
si
es.
un pibe crece pensando en la alteridad, en el otro, como una amenaza,
Sí.
y no como un hermano,
Eso es. Bueno.
en todo caso, estás construyendo una sociedad. Entonces, si nos espanta algunas cosas de esta sociedad, con estos procesos de judicialización, no sé, no tengo adjetivo para decirte lo que puede ser la sociedad en un futuro. Por eso me parece interesante, en este sentido, poder comprender, investigar los modos en que ocurren estas cosas para poder ir generando, y capaz eso ocurre y pasa en muchos lugares, es cierto que no tiene visibilidad, para poder en todo caso entender que el desafío hoy, con cierta urgencia, es humanizar. Te
Claro.
diría que yo te diría
Humanizar.
que lo que tengo para decirte como necesidad es, bueno, desde el punto de vista educativo, el imperativo pedagógico hoy es la solidaridad. Entonces digo, más allá de enseñar matemática, que hay que hacerlo, de
Sí,
enseñar a vivir bien, porque si no, y atragantados por la vertiginosidad, pero además casi ahogándonos en la pantalla, para decirlo también como una metáfora de esta época, estamos listos, ¿no? Para poder, en todo caso, graficar lo que estamos atravesando. Por eso me parece interesante compartir
está
algo
bueno, sí.
de esta investigación para poder pensar y además darle cámara o luz, cámara, acción a cositas que ocurren, Quique, y que son interesantes y que encienden esperanza en un momento, claro que sí, de mucha oscuridad.
Gracias, Gabriel. Nombrame nuevamente el Broly que intentaste mostrarme por radio.
Bueno, te voy a decir que se llama
Sí.
Judicialización de las Relaciones Escolares,
Sí.
lo editó Noveduc, y es un libro que hicimos con un equipo de gente, pero fundamentalmente con Gustavo Gali y Marcela Martínez. Y bueno, un poco es avanzar y explicar un poco más lo que hoy intenté muy sintéticamente contarte, y que seguramente habrá algún que otro oyente, porque hay muchos docentes dando
Sí,
vueltas por aquí, o no, que no sea
bueno.
docente, que capaz se va a enganchar. Así que bienvenido a leer y a seguir discutiendo y rompiéndonos la cabeza, para que intentemos ser un poco mejor con los demás.
Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto. Toma el tren a Duke Ellington. Tremendo. ¿Qué pasa? ¿Se cortó? No sé qué pasó, che. Quería repetir. Bueno, ¿viste cómo es? Duke Ellington, pero no es el que toca. La orquesta es de Philo Wolfe, Big Band. Sí, pone, a ver. Confiate, confiate. Toma el tren A. El tema es de Duke Ellington.
Perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto en Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9, en Las Grutas 92.5 Radio Comunitaria La Corneta, en General Roca Radio Antena Libre 89.1, Bariloche FM Los Coihues 105.5, en Mendoza General Alvear FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, localidades del centro de la provincia para los socios de CN Digital, se emite por el canal 34.1 de Cablenet, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90, 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Estación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba, FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto, FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura. Y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en chino.
Hunlae.
En coreano.
Hunlan.
En danés.
Fobien.
En estonio.
Segadus.
En finés.
Jamenista.
En mapudungún.
Nyaimun.
Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced. San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba.
hosterialamerced.com.ar.
Mail: hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Por un precio menor al de una habitación de hotel, en Rosario Suites tenés un dúplex totalmente equipado a todo confort. Rosario Suites está a solo 10 cuadras del Monumento a la Bandera y las Barrancas del Paraná. Visítanos en rosariosuites.com.ar. También podés contactarte al 341-591-2022. Cuando efectúes tu reserva, avísanos que sos oyente del desconcierto y te bonificamos el 10%. ¿Ha visto?
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail,
Facebookeando,
tuiteando,
WhatsAppiando.
Queremos jugar.
A ver, estos son algunos oyentes que nos escribieron a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Muchas gracias por seguirnos en las redes. Mabel Escher, de Villa María, Córdoba. Te escucho todos los sábados. Me encantan los programas que haces y me das mucha alegría. Siempre espero el sábado para escucharte. Abrazo, Quique, y nunca dejes la radio. María Victoria Martín, yo soy Maki Ilustra. Qué honor, Quique, te mando un abrazo enorme. Che, qué honor aparecer en forma de fonemas. Puedo enviar la imagen en físico, si lo desea el locutor, por carta a la hostería y por mail. Solo necesito la confirmación para no quedar como una desubicada. Gracias, Mercedes. La producción Acota Presurosa se refiere al envío de Mercedes Pessoa sobre una ilustración de nuestro afamado conductor. Hernán Mauricio Vázquez, soy de Pilar, provincia de Buenos Aires. Te escucho de cuando estabas en Buenos Aires. Te dejo un abrazo. Evangelina Peirano, escuchando como cada sábado desde Trelew, muy agradecida por el saludo que enviaste a la Escuela 7721 por el segundo aniversario del estudio de radio. Gracias, gracias. Cristina Guzzetti, gracias por el programa. Mónica Beatriz Morante, gustazo el de encontrarte y charlando con Liliana López Forés y mucho más. Hermoso ese estudio artesanal, llenísimo de cosas. Abrazones. Claudia Marcela Rota, es mi deseo que Liliana López Forés comience su propio programa. Todo lo mejor. Rubén Bonfietti, vengo de la AM750 y decenas de posteos piden por la incorporación de Liliana López Foresi. Ana Lezano, qué hermosa entrevista, mil gracias. Quique, divina persona Liliana López Foresi, te envío un gran abrazo. Miguel Abrigo, fuerza Liliana López Foresi, sigo esperando tu regreso a los medios. Toda mi admiración desde Mar del Plata, abrazo grande. Carla Bardú, admiro profundamente a Liliana López Foresi por su intelecto y compromiso. Ojalá tenga lugar para desarrollar su profesión, se la necesita. Mirta Liliana Bertolotti, qué alegría volver a escucharte, que junto a la negra son escuchar palabras de equilibrio y sensatez. Por favor, sigan en el desconcierto. Abrazo para todos y a tu maravillosa familia. Mirta Graciela Domínguez, qué mujer periodista con todas las letras. Mis respetos, Liliana López Foresi, a ambos, gracias. Diana Iris Cooper, justamente hoy recordaba a Liliana López Foresi extrañándola, una magia. Hugo Heredia, un gusto escucharte, contame dónde anda la Liliana, la perdí, que vuelva la producción a Costa Presurosa, seguila en arroba Liliana López Foresi, todo junto, arroba Liliana López Foresi. Julio Sánchez, Quique, gracias por este reencuentro, Liliana López Foresi, te extrañamos.
Entre meses, de Ale Raymond. Cuando escribía poesía para salvar mi vida, usaba papeles, papelitos, volantes, boletos, facturas. Usaba lápices de cualquier color, viromes extenuadas, carbón, piedras, fósforos, uñas, saliva o sangre. Cuando escribía poesía para salvar mi vida, disparaba palabras como antorchas y me aferraba a cada verbo que me sirviera, apenas para llegar al minuto siguiente. Cuando escribía poesía para salvar mi vida, todo y nada me eran suficientes para volar hasta la noche, hasta la mañana, hasta el mediodía, y poder llenar el primero de los mil vasos que me hacían naufragar, hablando y bebiendo y fumando poesía, hasta llenar todo de frases y humo, como en una nube invencible que me dejaba surfear la ciudad como un superhéroe que intenta frenar un tren con un soneto, o salvar a una mujer con un verso equivocado. Cuando escribía poesía para salvar mi vida, tiraba todos los puntos seguidos sobre el sol, y alguno debía de acertar, porque pasaron 20 años y todavía estoy acá, peleando con un renglón.
La voy a llamar porque tengo flaco, lo único que puedo tener flaco yo es la pilita de libros en la mesita de luz, de la cual hablo siempre. Tengo una biblioteca grande en la hostería, hermosa, gigante, pero no sé por qué no me le arrimo mucho. Siempre espero que o ella me sugiera algo o la patrona me diga, che, estuve leyendo, ping, entonces ahí va. Pero es que no sé qué me pasa con las bibliotecas. Fernanda Nicolini, estás por ahí, ¿qué me pasa con las bibliotecas, Fernanda?
¿Qué pasa aquí? ¿Que por ahí te intimidan un poco? No sé.
Eso, me intimidan un poco.
Y además, sí, perdón, no, pienso que las bibliotecas tienen tantas opciones que te mareas y decís, mirá si elijo mal.
Sí, claro. Y después te da cosa no terminar un libro. Porque está bien, te haces el independiente, te haces el libertario de verdad. Y entonces empezás a leer. En el capítulo 3 tenés las pelotas por el piso, pero seguís leyendo y no entiendo bien por qué. ¿De bueno que es uno lo hace?
No sé, yo creo que los libertarios de mentira no leen directamente, pero o leen a los austríacos, ¿viste? Tienen unas lecturas rarísimas. Igual yo soy de la idea que uno tiene que seguir su propia disciplina. Mi disciplina es, si no quiero seguir leyendo, lo abandono y por ahí lo retomo más adelante, porque viste que cada
Ah,
uno tiene un
sí,
momento de
muy bien, muy bien.
lectura y
Okay.
una época de la vida.
Sí,
Hay
señora.
libros que yo los agarré de joven y no entendía nada, me parecían un plomo y ahora me parecen fascinantes porque evidentemente le hablan a la Fernanda de hoy, ¿no?
Claro, es verdad, es verdad. Porque, no sé, no ahora, pero no hace mucho tiempo casé uno de la colección de Emilio Salgari de Sandokán, Los Tigres de la Malasia, que me había fascinado. Y la verdad es que, bueno, una cosita.
Deciste un poco, Quique. Estás grande para Salgari. Ojo igual, ¿eh? Por ejemplo, Aira tiene un
Sí.
ensayo divino que él reivindica la literatura así como de aventura y de
Sí,
peripecia,
sí.
digamos como en contra, no sé si en contra, pero en contra de la literatura autobiográfica, ¿no? Él quiere reivindicar esa literatura casi infantil,
Sí.
pero bueno, nada, cada uno con sus obsesiones.
Sí. Por ahí enganchás también, hablando de la lectura en general, enganchás cosas cuya complejidad te da la sensación de que te supera. Entonces, por ahí pensás, no lo leo más, porque me supera. No, al contrario, como me supera, lo tengo que seguir leyendo y hacer un esfuerzo para crecer con la cabeza, porque, ¿viste la cantidad de boludeces que hay alrededor de la lectura de un simple Broly?
Y además ahora también tenés tutoriales para entender un libro, los booktubers, tenés
Sí.
como un montón de estructura de apoyo.
Sí.
No sé, creo que muchas veces hablamos acá que para mí la lectura tiene que tener como un vínculo emocional. Obviamente mucha gente lee porque se tiene que formar, porque tiene que estudiar, pero cuando hablamos
Correcto.
de la lectura de placer, ¿no? La de
Sí.
la mesa de luz o
Sí.
la que está al lado de tu sillón a
Sí.
la tarde cuando baja el sol y te tomas tu coñacito
A la
para
miércoles.
hacer vintage.
A la miércoles.
Digo, tiene que haber una conexión emocional, que eso
Sí.
no quiere decir que sea como una, no sé, solo una novela romántica. Puede ser una novela, un policial, pero te pasa algo en el cuerpo, ¿no? Como que
Sí,
estás ahí metido, entras en
sí.
otro mundo. Que esto también es algo que, no sé, descubren los niños con la lectura, ¿viste? Cuando los niños empiezan a creer lo que está pasando dentro del libro, bueno, nosotros como adultos, cuando leemos, nos tiene que pasar eso también, ¿no? Te
Sí.
creo esta verdad, aunque esté sucediendo en Marte. Así que me parece que si no te pasa eso con un libro, excepto que sea, no sé, yo ahora estoy leyendo El Ulises de Joyce,
Ah, mira.
porque quiero ser una persona inteligente o simular que lo soy, entonces lo leo con un grupo, ¿no? Con
Sí.
Juan Matio y Milagros Porta, que son unos cracks y que te van explicando, pero bueno, es una lectura ardua que necesita mucho
Ardua.
apoyo porque sola no se puede,
Sí.
pero bueno, eso es casi una lección de estudio. Ahora, vos me decís, me voy a Mar Azul, a la playa, me llevo el Ulises y quizás no me lleve el Ulises para
Oh.
leer en la playa.
Bueno, pero fíjate también que es una toma de decisiones. Yo al Ulises lo leí hace algunos años despreocupadamente. Quizá no le entendí nada, pero estaba tan despreocupado leyendo que lo terminé, lo leí entero. Ahora pregúntame de qué se trata y la verdad es que apago. Apago.
Sensación te quedó, pero si lo terminaste, evidentemente hubo algo que te enganchó o te
Sí,
estimuló
sí.
para llegar a la última página que yo todavía no llegué. Cuando llegue, charlamos.
Bueno, ¿y qué elegiste para today?
Bueno, mira, justo elegí algo que se puede agarrar y dejar, que es un libro de cartas de una persona que yo creo que vos debes amar como amamos la mayoría de los argentinos de bien, por citar al presidente, que es Mercedes Sosa. Decime
Ah.
si no amás a Mercedes Sosa.
Absolutamente, listo, adelante.
Bueno, Mercedes Sosa, a ver, te voy a contar la historia porque es fascinante. Este libro se llama Pájaro Azul, Cartas desde el Exilio. Está editado por Paripé Books, que es una editorial argentina. Y este libro está como, nada, editado por la nieta de Mercedes,
Sí.
Araceli Matus, y por otras dos expertas en archivo, que se llaman, mirá, los voy a leer, Graciela Golchuk y Agustina Pérez Rial.
Ajá.
¿Por qué son expertas en archivo? Porque estas cartas que están publicadas ahora en Pájaro Azul
Sí.
tienen una historia, que es que un día de 2016 se acerca un señor muy mayor a Araceli con una carpeta azul, ella lo cuenta en el prólogo del libro, le entrega la carpeta llena de papeles y le dice, estas son cartas que me mandaba tu abuela. Eran cartas que escribía
Hermoso,
Mercedes mientras
hermoso.
estuvo exiliada entre entre el 78 y el 81, que ella
Sí.
estuvo viviendo entre París y Madrid, pero de gira todo el tiempo. Unas cartas preciosas que le mandaba este hombre que se llamaba Hugo Otero, que falleció 2 años después de darle las cartas a Araceli, ¿no? Como
Ajá.
ya intuyendo que él tenía un tesoro y que si moría se iba a perder,
Iba a
¿no?
perder.
La importancia es que nosotros muchas veces hablamos, ¿no? De los archivos, los papeles, las
Sí.
memorias familiares,
Sí.
¿qué se hace con eso? Entonces, estas cartas, estas tres editoras, incluida la nieta, las transcriben, las editan, las
Sí.
ordenan,
Qué bien.
¿no? E incluso al final del libro hay un anexo donde vemos los papeles, porque Mercedes además escribía en papel común de carta, pero
Sí.
también escribía en sobres, escribía en las bolsitas de que te dan en el avión por si vomitás.
Sí.
En la misma carta ella dice, estoy escribiendo en esta bolsita porque se mueve el avión y tengo miedo, entonces te escribo, Hugo, esta carta. Y nos preguntamos, ¿quién es Hugo? ¿Quién es Hugo Otero, no? Este misterioso, este hombre misterioso. Bueno, Hugo Otero era como un amigo de Mercedes, que en las cartas nosotros vemos como que es un amigo muy íntimo, que probablemente tuvieron algún tipo de vínculo amoroso, pero siempre en términos de amistad lo pone por lo menos Mercedes,
Muy
¿no?
bien.
Mercedes todo el tiempo dice, somos amigos, aunque haya intimidad, aunque nos veamos, porque a mí me gusta mucho la amistad, conservar la amistad, pero también mi libertad. Me di cuenta que mi único modo de tener vínculos es con la amistad, ¿no?
Qué
Ella lo marca
maravilla.
mucho como una persona muy libre también,
Qué
pero
maravilla.
muy fiel a sus amigos. Y entonces Mercedes, en el exilio, ¿no? Entre viaje y viaje, gira y gira, le empieza a escribir cartas a Hugo, que era este amigo, que era un señor que trabajaba en Felfort,
Ajá.
y que la propia Araceli se acuerda de este señor que cuando la visitaba su abuela traía
Ah,
chocolates.
claro. ¿Cómo no?
Ese es el mismo, claro, es el mismo señor.
¿Cómo no?
Era 5 años menor que Mercedes. La verdad es que yo no sé cómo se conocieron porque eso no está en las cartas.
Sí.
Sí que hay mucha intimidad. Y ella le escribe cartas cada 5 días, cada 6 días. Después por ahí se extienden, pero sostenía un montón. ¿Y qué pasa con las cartas? Cuando uno lee las cartas, ¿qué lees en una carta? O sea, que cuando vos lees la carta de, no sé, tus abuelos que leíste alguna vez o de tus
Sí,
padres, ¿qué
sí.
encontrás ahí?
No sé, reflejos de la familia, rápidamente.
Intimidad.
Claro.
Claro.
Sí.
Intimidad. Viste, uno en las cartas no escribe grandes acontecimientos. Escribís tipo, por ejemplo, ella dice, no sé, estoy gorda, salí a comer, a caminar, tengo miedo, tengo que subirme al escenario y tengo miedo, o ayer canté, pero no había mucho público. Es como una captura de presente, ¿no?
Eso, eso,
O
eso.
tengo que salir de gira, estoy esperando el auto, manejé un montón de horas, estoy recansada, estoy acá. Va mandando como todas estas coordenadas, pero en el medio también se
Perdón,
empieza como a...
vos
Sí.
decís que esa especie de intimidad que tenían las cartas ha desaparecido, ha sido reemplazado por alguna cuestión que tenga que ver con la modernidad total.
Yo creo que todo eso que uno comunicaba cuando, por ejemplo, estaba de viaje o no sé, incluso te mandabas cartas estando en la misma ciudad, ahora está
Sí.
reemplazado por el WhatsApp, que el WhatsApp no tiene archivo, no tiene papel,
Sí,
¿no? Y
claro.
entonces es interesante que las cartas, al igual que los diarios íntimos, son una captura del presente. Y cuando
Sí.
decimos una captura del presente, es que uno captura el detalle del presente, que si uno trata después de recordarlo más adelante,
Okay.
lo olvida porque lo comprimís, lo sintetizás. O
Sí.
sea, yo estoy segura que si a Mercedes le preguntaran, bueno, ¿cómo fue todo tu año 79 de gira? Y por ahí se acuerda cinco cosas.
Claro,
Ahora,
claro.
vos agarrás estas cartas y tenés todos los detalles, pero
Muy
también tenés
bien.
los detalles emocionales e íntimos entre ellos, que uno deduce que obviamente Hugo le mandaba un montón de cartas, le mandaba cassettes, le mandaba cosas para leer, y ella le
Qué
va
maravilla, qué
respondiendo, y a
maravilla.
veces es tierna con él, a veces es cruel, te das cuenta que por ahí se pelean, que
Sí,
hay algún
claro.
tipo de desencuentro, o que
Sí.
hablaron por teléfono y tuvieron una discusión, entonces en la carta ella trata de remediarlo o lo reta.
Ah, bueno,
Y también
eso que estás
algo...
describiendo es un librazo.
Un librazo.
Un librazo. Total. Y después lo que te quería decir, que adentro del libro también es fascinante cómo lo que Mercedes leía, y además sí. cita muchos poemas, porque claro, ella se los sabía de memoria porque muchas de sus canciones son poemas.
Exactamente.
Y también da como una cuenta de la vida en el exilio, por ejemplo, de otros brasileños, de la música popular brasileña, que estaban todos en París, por ejemplo, se juntaban en un bar que se llamaba L'Escala. Ella escuchaba mucho a Milton, Nascimento, porque también lo cantaba. Bueno, la verdad es que tenés un poco de época, ¿no? Y algunos datos, y además también algunas referencias de que ella extraña Tucumán y extraña Argentina y sus amigos, sí. Pero también cómo era el lado B de Mercedes Sosa, frente a esa mujerota que veíamos arriba del escenario, que se lleva el mundo por delante. En sus cartas, es una mujer que tiene miedo, que extraña, que es vulnerable, que se pelea, que necesita que le demuestren cariño, que se pone mal si no hay público. O sea, que reflexiona mucho sobre el amor, sobre la amistad, sobre ser tucumana. Bueno, la verdad que es fascinante. Ella es graciosa para escribir, tiene humor, es ácida, es poética. La verdad que hacía todo bien, Mercedes.
Sí, bueno, aparte el tema de las cartas, que se diferencia de alguna entrevista, por ejemplo, que puede existir, porque hay mucha entrevista, donde ella habla y cuenta cosas, pero en la carta, yo no sé, tengo la sensación de que uno se preocupaba más por cómo estaba escribiendo y qué estaba escribiendo, como si fuese consciente de que eso iba a quedar, no sé si como un legado, pero que iba a quedar, esto escrito, esto va a quedar.
Realmente, y además la carta tiene algo que es, primero que tiene esa mezcla entre la oralidad y lo escrito, como decís sí, vos, ¿no? Sí, bueno, sí. Hay una comunicación. Yo quiero contarle algo a alguien en particular que tiene que entenderme, pero también tengo que transmitirle algo, ¿no? No solo contarle mi vida y los últimos días, sí. Sino también esta comunicación. Pero a la vez es algo íntimo, donde hay un montón de cosas que no lo dirías en público,
eso
en una
es,
entrevista.
Eso es, muy bien.
Y que te permitís abrir. O sea, para mí estas cartas es como vos abrís el corazón de Mercedes Sosa y todo lo que le pasaba a ella, y vos no lo veías en el escenario, están en esas cartas, ¿no? Para mí, la captura del presente con la intimidad y la posibilidad de abrir su corazón con todas las contradicciones que tenía otra persona, están acá escritas, ¿no? Y además es esa como honestidad de la carta en donde ella nunca pensó que se iban a publicar. Y esto también es interesante pensarlo, porque la propia nieta dice que cuando recibió la carpeta azul, llena de estas cartas, dijo, che, yo no sé si puedo leer esto, es la intimidad de mi abuela, ¿no? Y son cartas, con una intimidad, ella no sabía si eran amorosas o qué. Y después cuando muere su propio padre, se anima a leerlas, y empieza a leerlas, y empieza a transcribirlas, y llama a alguien para que le ayude a ordenarlas, y ahí se da cuenta que era
posible.
Muy valioso.
Y que es posible.
Que era muy valioso además, porque no solo era la intimidad de Mercedes, que es alguien público, ¿no? ¿Cómo nosotros accedemos a la vida privada y la intimidad de alguien que también fue público y vivió con nosotros? No sé, en nuestras casas se escuchaba Mercedes, ¿no? Entonces, eso también tiene como un valor para los demás porque también marca una época. Y para terminar, creo que también marca una época de cómo se aborda el exilio, ¿no? Porque en las cartas Mercedes no es que está bajando línea política, no es que está hablando mucho. Ella habla de cómo ella le atraviesa estar lejos del país, ¿no? Con un gobierno que obviamente, digo, un gobierno militar, una dictadura que la persigue a ella como a muchos otros, pero siempre es a través de sutilezas. O sea, extrañar la patria. Por ejemplo, le tira un palo a Piazzolla porque hizo una gira financiada por el gobierno militar.
Sí.
Hay internas, pero no es que vas a leer un panfleto, ¿no? Todo lo contrario, es como algo muy sensible de cómo es la vida afuera, y muchas veces los libros del exilio, escritos con posteridad, están como obligados a recuperar todo eso histórico pesado,
sí,
¿no?
Sí.
En estas cartas eso no sucede, y eso creo que es a favor de ella, porque es la vida cotidiana de alguien que estuvo obligado, ¿no?, a salir del país durante la dictadura.
Repetime título, autoras o autora y esas cosas.
Te repito, Pájaro Azul de Mercedes Sosa, que se cree que Pájaro Azul es por un verso de Rubén Darío, pero no está chequeado, podría serlo. Pero ella cada tanto, cuando escribía la carta, decía, mi pájaro azul, querido Huguito. Él iba cambiando los nombres y uno de ellos era Pájaro Azul. Se llama Pájaro Azul de Mercedes Sosa, Cartas desde el Exilio. Está editado por Paripé Books, que es una editorial argentina que también publica en España. Y tiene una contratapa preciosa de Gaby Cabezón Cámara, que dice algo que a mí me encanta, que es como Mercedes Sosa es la patria, pero sobre todo es la matria.
Qué lindo. ¿Me mandás un cachito para que lea?
Te mando una carta de agosto del 79 que creo que te va a gustar mucho y resume un poco esto de lo que estuvimos charlando.
Beso grande, nena, gracias.
Otro para vos, Kiki, un placer como
Qué
siempre.
maravilla. ¿La escuchaste a Fernanda Nicolini? ¿Y dónde la escuché? ¿Y dónde la vas a escuchar a Fernanda Nicolini? La escuchaste en El Desconcierto. De agosto de 1979. Hola Hugo, para tu colección de bolsas de mareos te envío otra más. Estoy sobre el avión, se está moviendo un poco, así que aprovecho para sentirme acompañada, aunque más no sea para no sentir tanto miedo. Bueno, hoy abandoné París por 2 meses o más. No estoy ni triste ni alegre. Lo único que me sentí mal es no haber tenido noticias tuyas. Yo sé que va a pasar mucho tiempo para tener tus cartas. Yo regreso mañana destino Madrid. Ahí cambio de avión para Bilbao, donde iré a recoger mi coche, el pequeño. Alfredito, Olga y Mónica vienen desde París en el coche grande. Recién veré si tengo noticias tuyas en Madrid el 23 de agosto. Espero tener ya muchas cartas. De todas maneras, hazme saber cuándo puedo hablarte por teléfono. No tienes que ir a Córdoba. Anda a la casa. Dime cuándo puedo hablarte. Te envío mi cariño, el de siempre. Saludos de todos los míos. Estamos muy bien. El trabajo fuerte comienza ahora. Te quiero sinceramente, amablemente, tontamente. Oye, no sé qué me pasa. A todos se les ha puesto que parezco medio aniñada. Extraño mucho a Pocho aquí. Se me notará tanto que soy tonta, tonta. Bueno, no llegamos y continúo escribiéndote. Hoy voy a cantar en Tabarca. Yo no sé muy bien a qué me llevan o qué destino raro es el mío. Tendría que estar cantando en Tucumán. Víctor Jara decía, yo no quiero famas extranjeras. Así me sucede a mí. Yo sé que no tengo que ser desagradecida, pero es que no hay mucho para agradecer. Claro, vos dirás que hay otras que tienen menos, pero hay otros que tienen más, o lo justo. Como dice Ossio da Terra, no demasiado pan ni demasiada miel. La tierra justa espera para abonarla, acariciarla, esperar la estación propicia. Sí, pero ¿qué estación? ¿Dónde está la primavera, otoño, invierno, verano? ¿Qué me corresponde? Vuelo de una estación a otra como un pájaro y soy apenas una mujer que canta. En fin. Estoy con depre y desde anoche tenía que tomar un café con el poeta peruano César Calvo, pero no le hablé. Me quedé acostada un sábado a la noche, cansada de tanto viajar, y hoy casi nos dormimos. Alfredito llegó anoche de España. Hoy va a dormir todo el día y a la noche sale para España. Bueno, estamos llegando y el papel se termina. Te abandono por ahora. Mercedes.
Churu, churururu, tararara.
Y ahora, Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. Protectoras de la realeza. El reino de Dragomen, actual Benin, África, tanto con un regimiento militar femenino que protegió a la familia real desde el siglo XB, palito, palito, ¿cuál es? ¿El siglo?
¿B, palito, palito?
Sí.
Siete.
Del siglo 7 hasta el X, palito X.
¿X?
Palito X.
19.
Hasta el siglo XIX, estas temibles guerreras realizaban intensos ejercicios físicos para mantenerse en plena forma. Estaban condicionadas para soportar el dolor y no se les permitiría casarse ni tener hijos. A cambio, eran ricas y tenían un estatus muy alto en la comunidad. Terminó.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Qué maravilla la profundidad de la letra, la sencillez de la música,